Hola, muy buenas tardes a todos. Antes de saludar a mis amigas en este Ellas de este viernes, previo a San Isidro, pues que nada, que viva Madrid. Y también les quiero decir a todos ustedes que San Isidro va a tener un homenaje especial al final de esta hora. Pero, ¿qué tal si le cantamos a Madrid? Ha habido muchas voces muy buenas que le han cantado a Madrid de esta manera.
Allá donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concebir, donde regresa siempre el fugitivo, pongamos que hablo de Madrid.
Concha Galán, ¿cómo vives en Madrid? ¿Cómo es ese Madrid, ese San Isidro? ¿Cómo lo vas a vivir? Muy buenas tardes.
Hola, corazón mío, buenas tardes. Pues muy bien, pues como siempre, disfrutando de mi ciudad, porque además es que yo soy madrileña, pero mis padres eran madrileños, mis abuelos, mi hijo, es decir, yo soy gata por todos los lados. O sea, que encantada. Y en un principio decirte que me has asustado cuando has dicho cantemos a Madrid, digo, ¿nos va a hacer cantar en directo? Me han temblado las piernas.
No, sí, van a ver luego lo que hemos sido capaces de hacer. Y oye, mira, ha quedado fenomenal, lo están poniendo en Telemadrid a todas horas. Y bueno, pues mira.
Mira, oye, hemos hecho lo que hemos pedido con ilusión. Cuando tú nos dices algo, sabes que es ya, lo hacemos.
Pues muchas gracias.
Y con
los
pocos medios que teníamos cada una, sí, claro, si tú me dices ven, lo dejo todo, Nieves.
Pues
lo
muchas
sabes.
Gracias. Pues bienvenida, Concha. Belinda Washington también está por ahí. Hola, Belín.
No estoy. Estoy con el coche saliendo de Madrid.
Pero bueno.
Es Manolo.
Belinda, pero ¿de dónde sacaste esa voz para cantar el inicio de la canción? Esa voz tan extraña.
Intentando emular a Plácido Domingo, a lo chungo. Pero bueno, nada, encantada de volver a estar aquí un viernes más. Y nada, y feliz Madrid, feliz San Isidro. Con responsabilidad y coherencia, pero feliz.
Bien, pues me alegra mucho escuchar eso. Consuelo Berlanga, ¿qué tal estás?
Muy buenas, Nieves. Felicidades por San Isidro. A mí me da penilla porque la voz mía en la grabación me parece que estaba el sonido mal. Pero bueno, gracias por lo que tú y yo sabemos y bueno, a disfrutar de San Isidro.
Oye, Consuelo, pero tú eres madrileña de adopción, ¿no?
Yo soy madrileña de adopción, marido, hijo, madrileños de pura cepa, y además mi marido de generaciones, no es una cosa del mismo.
O sea,
y entonces,
es gato,
bueno,
tu marido
pues
es
yo
gato.
Siento Madrid como. Madrid para mí es mi vida, o sea, lo es todo. Bien. Yo llegué aquí con 9 años y a mí me abrió Madrid las puertas y yo quiero a Madrid, vamos, me siento madrileña por los 4 costados.
Muy bien, pues bienvenida.
Es que Madrid abre las puertas a todo el mundo.
Es verdad,
eso
no deja nadie atrás.
Eso es verdad.
Oye, vamos a recibir a Mariló Montero. Hola Mariló, ¿qué tal estás?
Aquí está Mariló Montero, la más maja del mundo entero. Estoy para comerme
¡ole!
Entera.
¡Ole, ole
sí,
y
señora.
Ole!
Este fin de semana, además, es un fin de semana estupendo, porque como se celebran muchas cosas, pues igual me pongo en forma de rosquilla. Como así, en rosquillita.
Ah, mira. Para que te coman entera.
Esto, hay que mutar, hay que cambiar.
Hay que mutar, sí señor. Bueno, pues Mariló, bienvenida. Y nos falta Irma Soriano. Pero bueno, Irma, ¿qué tal?
Cariño, pues mira, yo no sé si mutar, la verdad, pero tan contenta que estoy, que llegue esta hora, que me entre el remujillo en el estómago. Y felicidades a Madrid. Madrid para mí, me vine muy joven.
¿Con cuántos
aprendí
años?
A vivir. Con 17 años.
17.
Y aprendí a vivir en Madrid pateándola, vamos, no me cogía ni un autobús, he caminado como una loca. Y Madrid, sí. De Madrid al cielo y un poquito más, con
al
responsabilidad,
cielo.
Está claro.
Bien,
madre
pues, oye, a todas las que vivís, tenéis casa en Madrid, habéis pasado prácticamente toda la vida en Madrid, ¿cómo se ha portado Madrid con vosotros? ¿Ha sido una ciudad desagradable, se ha hecho muy cuesta arriba? Madrid os ha dado la gran oportunidad. A ver, ¿quién abre el fuego de vosotras? Venga.
Uy, qué susto,
venga,
el fuego.
Venga, venga, bueno, el fuego.
Yo otra que luego me riñen.
Venga, venga, a ver. Adelante.
No, que, a ver,
venga,
yo,
Concha.
Yo lo he dicho al principio, yo soy de muchas generaciones madrileñas, por lo que es muy difícil que yo, o sea, no es que me sienta acogida, es que yo soy madrileña, por lo tanto, sé que mi ciudad recibe a mucha gente, hay mucha gente que no es de Madrid, somos abiertos a todos, y entonces dices, a mí, ¿qué oportunidad me ha dado Madrid? Fíjate, la vida, si es que he nacido aquí, y mi trabajo, y mi familia, y mi gente. Es difícil, yo creo que esto
pero a veces,
es más
Concha,
que han venido de fuera.
Pero a veces, Concha, estás deseando huir de Madrid y si no, ojo a la
claro.
carretera cómo está.
Ya, claro, pero porque yo, a ver, esto lo necesitamos todos, que es lo que yo os decía el otro día, que a ver si puedo y puedo irme a ver el mar, que es lo que yo más necesito ahora mismo, ver el mar. Pero
es que Madrid atrapa también, ¿eh?
Claro.
Sí, y pasear por Madrid y disfrutarla en otoño, en invierno, en verano. O sea, yo es que a mí me gusta Madrid. Yo soy así.
Claro, porque Irma vive en otro Madrid, ¿no? Perdón, Consuelo.
Sí,
Irma,
yo vivo,
tú vives en un Madrid con, en fin, sin contaminación, por cierto.
Cerquita de Madrid, pero fíjate, yo empecé mis primeros pasos los días en Argüelles, en mi barrio es Argüelles, y la verdad es que me apasiona caminar. Además, mira, cerca, por ¿dónde fue? ¿En Pintor Rosales? No, esquina a Marqués de Urquijo, una madrugada, después de conocer a Mariano, llevaba muy tiempo saliendo, de repente una madrugada me llevaba para casa y pasé por una esquina que es donde prácticamente yo empecé a subirme a un tacón y a sentirme pues de aquello de la canción de Niña Mujer, porque
sí,
es que antes
sí.
una niña, una chica de 15 años, era o muy mujer o era todavía, o tenía, guardaba la inocencia de la niña, ¿no? Todavía. Entonces, una madrugada, ¡pum!, tiré los tacones a un contenedor, según iba. Y Mariano dio la vuelta. ¿Pero esto qué es? Y yo, mira, han cumplido su función. ¿Y mañana cómo te vas a levantar si vas a mi casa? No importa. Entonces, te digo que para mí Madrid y mi barrio es mi vida. Y eso, además, una ciudad absolutamente que permite, ahora se habla de la libertad como si lo hubiéramos, no sé, ahora de repente la hubiésemos cocido al horno y lo hubiésemos inventado. Pero ciertamente Madrid te permite ser libre, hacer lo que quieras, nadie te sigue la vida, nadie, Madrid es de todos, pero por otro lado es de nadie.
¿No te encuentras
y muchas
con tu
veces
ex
se cuida poco.
¿Por Madrid?
¿Qué? Ay, no, mira, no, gracias a Dios, pero gracias.
Claro. Oye, que se me ha olvidado deciros que además sí. yo soy del centro, es decir, yo me he criado en la Plaza de Oriente.
Vaya.
Yo he jugado, cuando yo era pequeña, claro, yo he jugado en la Plaza de Oriente, mi madre nos llevaba a la Plaza de la Armería cuando llovía porque tenía soportales.
¿Con quién has jugado? ¿Con el que era entonces Príncipe Felipe, hoy Rey Felipe?
Pues mira, yo no me encontraba nunca a Príncipe Felipe por la Plaza de Oriente,
pero
tenía yo ahí mi pandilla y mi gente. La Plaza Mayor también es que íbamos cada dos por tres, o sea, es que fíjate, yo encima he nacido y he vivido en el centro de Madrid.
Qué bueno. Oye, Consuelo, ¿qué nos ibas a decir de Madrid? A ver.
No, me estaba acordando. Mira, con esto que decías de Madrid, pues el título del informativo que hacíamos en Antena 3, cuando arrancó Antena 3 con Antonio Herrero en local, precisamente se llamaba Madrid Ciudad Abierta. O sea, es que no hay una ciudad más abierta que Madrid. Me acordaba de eso y me estaba acordando de las fiestas de San Isidro, claro, que yo he vivido con el viejo profesor, con Tierno Galván. Me las empapaba todas porque estaba encargada de la información municipal y yo recuerdo esos San Isidros de la movida con ese Tierno Galván tan cercano a los jóvenes, con ese carisma que tenía con ellos, que era increíble, pero absolutamente increíble.
Sí.
Y me acuerdo de aquel grito porque allí estaba yo, en eso de rockeros, si no sabéis colocaos, colocaos
y
en marcha.
Viejo,
no, allí estaba yo. Y entonces, todos esos recuerdos de esos San Isidros me llegan ahora de golpe, ¿no? Y también te quiero decir que yo al principio, yo me vine con 9 años. Pero yo al principio la ciudad para mí fue hostil, fíjate, yo estaba equivocada, pero porque...
Es que yo me imagino que tenía que ser así, ¿no? Para el que llega de fuera.
Fue hostil, pero ¿sabes por qué? Porque estar acostumbrada a un pueblo, a que tú vives en
claro.
la calle, a que sales de tu casa y no dices que te vas, ni cuando vuelves, que estás con tus amigos jugando en la calle, y de repente yo llegué a Madrid y el miedo de mis padres era... Lo primero que me dijeron, tú no puedes salir a la calle sola. porque yo lo primero que hice fue abrir la puerta con la intención de irme a la calle. Ah, no, 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 a la calle no puedes ir sola. Yo ahí dije, Dios mío, ¿esto qué es? Al principio lo pasé mal. Y luego Madrid, bueno, me acogió, como decís vosotras, con los brazos abiertos, eso es verdad.
Claro. Oye, Belín, para ti Madrid, ¿tú jugabas en la calle o jugabas también con...?
No me dejaban.
No te dejaban, ¿no?
No,
claro,
no te dejaban.
Claro, claro, no, no me dejaban, claro. Pero sí tengo, bueno, recuerdos de pequeña, los bocatas de calamares de la playa, de la Plaza Mayor.
Qué rico.
Me encantaban. Uh-huh. Pues las rosquillas, ahora que es tiempo de rosquillas del santo, también... Pues una vez estuve en las Vistillas y pude ver a señoras bailando ahí con el chotis y todo eso que dicen de bailar encima del ladrillo, ¿no? Que no hay que moverse demasiado. Sí. No sé, yo Madrid la he vivido pues en la zona sobre todo de Rosales, Princesa, Alcalá, El Retiro, los parques de Madrid me encantan. Ese paseo Camoens, que es una pasada. Todo, es que Madrid es maravillosa, su comida, los churros, el cocido madrileño. A mí Madrid, no soy madrileña, mis dos hijas sí nacieron aquí, mi marido es madrileño. Pero sí me siento...
¿Naciste
en
Escocia tú, Belinda?
Yo nací en Inglaterra. Mi padre...
¿En Inglaterra?
Y mi madre, sí.
¿Dónde, dónde naciste, de Inglaterra?
Es que vais a ir todas y no me interesa, no me interesa.
¿Qué
es en, cerca de Manchester, un pueblecito que se llama Altrincham. Es que os va a dar igual.
Ah, qué bueno.
Altrincham, sí. Ajá. Un pueblecito pequeño, pero luego me he criado en Escocia. Yeah. Y a Madrid pues vine pues con 9 años, porque vivimos también en Suiza, entonces con 9 añitos o por ahí estuve ya en Madrid por primera vez.
Oye, pues sería un shock, sería un shock, ¿no?
Imagínate.
Para ti.
Fíjate, mayor que el mío todavía.
No te creas, no, porque bueno, mi madre siempre hablaba castellano y Madrid siempre me parecía, mi padre aprendió a tocar a Paco de Lucía, la música de Paco de Lucía, la guitarra, nos martirizaba con eso. Pero bueno,
tu padre, que además llevaba la falda escocesa, que yo le he visto alguna vez, y tocaba la guitarra,
encanta,
también, y
encanta.
También tocaba la guitarra.
Sí, toca la guitarra, toca el acordeón. Mi padre, bueno, habla 6 idiomas, es un crack.
Pero qué barbaridad.
Sí, es muy culto además. Y bueno, y vive todavía, gracias a Dios, con 80 y tantos años.
Qué bien.
Y la verdad
bueno,
es que a mí Madrid, pues es que de Madrid al cielo, como decían. Y luego he buscado dichos que me han gustado mucho. Dice, el aire de Madrid es tan sutil que espérate, ¿cómo es? El aire de Madrid es tan sutil que mata al buey y no apaga un candil.
Anda.
Y luego, otra frase que me ha encantado, tienes más salidas que la puerta de Alcalá.
Oye, pero decirme una cosa, las 6 somos muy viajeras, ¿no tenéis la necesidad de repente de regresar a Madrid? De decir, está muy bien todo lo que estoy viendo, somos Willy Fogg, qué maravilla, pero de repente dices, por favor, ya, es el momento de regresar. ¿No os ha pasado esto?
Sí. Sí, nos pasa. Y de estar comiendo esas comidas maravillosas y decir, estoy deseando llegar a casa a tomarme unas lentejas o unos huevos con papas, que es lo que hacemos todas cuando venimos del extranjero, ¿no?
Oye, Mariló, que está ahí agazapada, la navarrica.
Pues la se ha puesto
la navarrica. A ver.
Se ha puesto las gafas negras
porque...
y lo ve.
es que, sabes que había motivos, ¿no?, para ponérmelas.
Fíjate
que en Madrid, al ser yo de Estella de Navarra, yo la capital de España desde chiquitita, ya Pamplona me parecía un viaje al extranjero, imaginaros.
¿A Madrid?
Estabas en un pueblo de 13.000 habitantes, pensar en ir a Pamplona era una ilusión. Imaginaros la proporción de lo que era el deseo de ir a la capital de España. Y yo pensaba, ¿qué motivo? Porque yo sabía que iba a venir. ¿Qué motivo me llevara a mí a Madrid? Y pasaba un año y pasaban la edad y estabas estudiando y buscabas un motivo para hacerlo. Sí lo encontré, que fue cuando, ya os lo comenté una vez, cuando estaba trabajando en Radio Navarra Antena 3, que me presenté por mi cara, porque yo creo que tenemos un común denominador nosotras y por eso creo que fuimos las elegidas, que somos unas descaradas. O sea, de timidez nada.
No tenemos vergüenza.
Exacto. Y me presenté a ver el programa de Hermida en la radio, en Antena 3 Radio. Pero quiso Dios que luego yo, cuando me fui a trabajar a Univision y al regresar a los años a España, paré en Madrid. Obviamente ya me vine a vivir aquí.
Sí.
Y yo llevo aquí pues 29 años. Bueno, he vivido también en Andalucía, obviamente, he estado allí casada, pero cuando yo llegué a trabajar a Televisión Española con Jesús, con vosotras, yo sentí que esto era hogar. Y ha dicho Belinda algo que con lo que yo me identifico.
Qué bonito, qué bonito.
Cuando yo vengo de otras ciudades y llego a mi hogar, que es mi casa, esta es mi casa, este es mi hogar, porque es curioso que tengo esa dualidad con Estella, que es mi hogar de nacimiento. Pero es lo que tiene Madrid, la generosidad de hacerte sentir en tu propia casa, porque aquí ese aire, como decía la frase de Beli, es ligero. Y yo noto al respirar, al entrar en Madrid, que el aire que me rodea es ligero, me da libertad. Y camino con libertad por la calle. Y ahí es una ciudad aspiracional, es decir, que puedes, como en Nueva York, buscar y cumplir tus sueños. Eso es Madrid para mí.
Qué
una
bueno.
Ciudad libre. Ole. Y qué con bien. Mucho futuro.
Qué bien, para los que somos de Madrid nos encanta oír
nos
esto.
Encanta.
¿Verdad? Sí, sí. Es que el saber que es la ciudad que te lo puede dar todo, te lo puede quitar todo,
como,
pero
tan bonito también, como lo ha dicho además, que lo ha contado muy bonito.
Muy bonito, muy bonito, y hacer sentir como tu propio hogar. Esto es fantástico. Oye, y de Madrid, ¿qué? Los calamares, las gallinejas, no sé, las roquillas.
El cocido madrileño, por favor.
El cocido, por favor.
Que hay que agradecérselas a la tía Javiera toda la vida.
Las listas.
¿Cómo lo hacéis el cocido?
Las rosquillas, las que tienen la cosa blanca, las rosquillas listas, las blanquitas.
Estas son las de la tía Javiera.
Mira, la tía Javiera llevaba desde el siglo XVIII, venía de su pueblo, fue la que inventó esta blanca, la que puso en marcha la tradición de las rosquillas.
Ah, amigo.
Porque llegaba de Villarejo de Salvanés y venía con su cargamento de rosquillas. Y claro, tuvo tanto éxito que empezaron a imitarla. Y todo el mundo decía, yo soy la prima de la tía Javiera, yo soy la sobrina de la tía Javiera. Tanto que en su puesto puso ella un anuncio que venía, yo como verdadera tía Javiera no tengo hijas ni sobrinas.
Madre mía.
Y es más, y puso un anuncio muy bonito en 1863. Mira, os lo leo porque el anuncio es digno de... Dice, aviso a los golosos. La acreditada tía Javiera de Villarejo de Salvanés avisa a sus numerosos parroquianos que desde el día 14 establece su puesto de rosquillas en el camino de la ermita del Santo, subiendo
qué bueno,
a la izquierda.
Qué bueno, qué bueno.
En cuyo puesto habrá un cartel con la tía Javiera en una borrica para que no hubiera confusión
ay,
se fueran a otro puesto a comprarlas.
Por Dios. Oye, preguntaba a alguien, me parece que era Belinda, ¿por qué tienes que hacer un cocido mañana o qué?
Uf.
Belín, preguntabas por el cocido.
¿Cómo hacemos el cocido, Belín?
Venga, pues mientras recuperamos Belín. A Belín, que se ha debido se ha perder en las ondas, ¿quién sabe hacer un buen cocido?
La ha absorbido Manolo, yo creo que esto va a ser problemático, ¿eh?
A ver,
Vez hice un cocido, pero lo hice, fíjate tú.
Hice.
Sí, es que además comieron todos
vaya,
los vecinos.
Vaya seis, madre mía.
Que yo os lo digo, pero si además a mí me encanta el trabajo. Y además, una vez estuve invitada a las jornadas del puchero en Denia, en un restaurante que se llama Octavios, y tuve que hacer un cocido para 150.
¿Pero qué dices? ¿Eh? Por Dios, atrevida.
Sí, sí, sí. Bueno,
atrevida. Por
no,
Dios.
Sí, estaban todos los camareros y los cocineros del restaurante, y bueno, pues sí, es cuestión de multiplicar. Si en casa pones una taza de garbanzos, pues multiplicas para 150. O sea que sí. Yo lo hago muy despacito, a fuego muy lento, y las verduras, que es el repollo, lo pongo aparte.
Ah, aparte,
repollo,
vale.
Repollo en una cacerola, aparte, y luego en la olla, todo despacito. Y cuando ya está casi que le falten 15 minutos es cuando se echan los garbanzos, porque los garbanzos se tienen que poner siempre cuando el agua está cociendo.
Bien.
Nunca fría.
Y 15 minutos,
porque si no,
¿no?
Se quedan... Sí.
Bien.
Sí.
Oye, una vez y no.
Pasó la receta, en serio.
Bien, bien. Oye, pero Belinda era la que tenía curiosidad, ¿no, Belín?
Sí, era preguntaros que si le metéis calabaza, porque mi madre me enseñó a meterle calabaza y está buenísimo con calabaza.
¿Ah, sí?
Ah, mira, lo probaré.
No es lo normal.
Hacer la
no.
prueba con un trocito de calabaza está riquísimo.
Bien.
Y un poquito de apio también, pero eso, y perdonad que se me ha puesto el teléfono.
Sí, apio,
no sé
puerro, zanahoria, eso sí, pero calabaza no me he puesto nunca, pues oye.
Porque a lo mejor suaviza, tiene razón, Belinda, eso suaviza
probarlo,
el sabor de todas las verduras que son fuertes, claro.
Oye, Soriano, tú eres muy cocinillas.
Dime. Yo sí, pero fíjate que el cocido propiamente dicho, me encantaba el olor del que hace mi madre, que los sábados lo ponía despacito y se iba a la compra con el carro. Y entonces ese olor del cocido entonces yo siempre que me he puesto a hacer un cocido, si no me olía igual, es que algo le faltaba,
algo
¿no?
No iba
pero
bien.
Sí, pero a mí el cocido, lo mismo que ha dicho Concha, que lo hace a fuego lento, muy despacito.
Sí, al chup chup. Sí.
Al chup chup. Lo que no sé es cómo le salió a Mariló el cocido, que yo creo que es
por eso, 8-1, el ¿no, cocido, Mariló? El que has hecho, sí. El cocido de tu vida, ¿qué tuvo?
A ver, ¿qué pasó?
No, Mariló, qué peligro.
Era más, bueno, es que además se junta todo, porque yo no cocino, soy muy buena cocinando, pero no me da la gana cocinar, pero entonces no. Entonces, esto es, yo estaba en Sanlúcar de Barrameda, Cádiz.
Sí.
Entonces quise hacer un puchero, que es lo más parecido al cocido.
Sí.
Y me empeñé y dije, voy a hacer un cocido. Y entonces se lo dije a mi amiga Regla. Y esta hace los pucheros de morirte. Y le digo, Regla, explícame cómo haces tú el puchero. Y me dice, ven para acá. Y entonces me cojo bolígrafo y papel y me dice, echa un poquito de esto. No. Tú explícame cuánto y qué tengo
un poquito
que hacer.
¿Cuánto
¿Qué puchero
es?
Tengo que coger? Tienes que coger una olla grande. A ver, defíneme grande. Entonces, la olla. Y me fue pormenorizando. Ahora te tienes que ir a este carnicero de esta dirección, al que le voy a llamar previamente, con esta lista que te va a dar, y voy a hablar con él. Y ahora tienes que ir a este tilleteta. Entonces me mandó a todas las tiendas que yo tenía que ir. Me voy con el puchero, me fui a la ferretería a comprarlo. Compré un puchero que cabían mis niños juntos a la vez, entonces.
Que yo era una plaza de toros.
Me monté
en un cuartel.
Que sabéis que en Sanlúcar de Barrameda somos muy, muy de motillos.
Sí.
Y ahora me puse entre las patillas mías el puchero y lleno todo lo que me había dado el carnicero, el de las verduras y todo, y yo moto para arriba,
no,
para casa.
Oh, no, que
fuera
veo
lo... de la cocina, oh, todo el...
Y yo también me estoy imaginando lo que pasó, sí.
Se masca la tragedia.
Sí,
totalmente.
Entonces, otro día os cuento qué me pasó con las lentejas. Entonces, llego a casa y dije, fuera todo el mundo de la cocina, ¿qué voy a hacer de cocinar? Ja, 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 se rió toda la casa con amigos incluidos. Y me quedé yo ahí como si estuviera haciendo un experimento. Hice tanta comida que yo no tenía para acabarla en una semana y la regalé a los vecinos.
Madre mía.
Madre mía.
Pero se hace ropa vieja, rica. Después del cocido, ropa vieja.
Pero yo quedó rico, porque quedó rico o te quedaron duros, porque yo, bueno, la primera invitación que hice de paella estaba tan dura. Que bueno, es que parecía...
Paella,
oye, la paella, cuidado, ¿eh?
La paella es muy difícil.
Exacto.
Es muy difícil.
Pero te quedó
difícil.
Bien el cocido, entonces, Mariló.
Pues, hija, a mí me dieron las gracias, pero...
Bueno, mira.
A cerrar la puerta lo tiraron a la papelera, la verdad. Me importa poco.
Bueno.
Sí, pues,
es que a mí la comida me ataca, ¿no? Que yo sé comer muy bien, que no quiero cocinar, que no me gusta.
Oye, pero espera, que a mí
bueno,
la,
pues entonces...
la paella de nieves me ha dejado a mí un poquito traspuesta.
No,
a ver,
os la hago yo
no
en casa cuando nos podamos ver todos.
Sí,
invitar a la gente.
Mi padre valenciano, le dije, vas a probar mi primera paella. Y el pobre se le oía como
pobre
cuando comes, ¿no habéis comido cacahuetes alguna vez?
Se oía crac, 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 durísimo.
Sí, y decía, qué rico, y se oía crac, 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 y pensé, se va a romper los dientes. Pero
nada. Kikos,
la paella
sí,
en casa.
Como Kikos.
Y el gin tonic en casa de Mariló con sus limones, que ya no tiene limones, que todavía yo lloro de su limonero, ¿eh? Mariló, que lo sepa, me ha llegado al corazón.
No, ahora te va a decir que ya está a punto.
Oye, sí, yo no quería romper este momento, pero sabéis, habéis Venga, mencionado pues todo tipo de, no sé, habéis dicho chorizo, me parece, que le echabais un montón de cosas, de verduras. ¿Sabéis que hay quien por experimentar? Es que esto me lo ha contado Pilar Vicente y me ha dejado tan impactada que necesito compartirlo. Hay quien hace juegos peligrosos. Eróticos
ya.
Que han acabado en urgencias con, en fin, metiéndose por algún sitio calabacines, cebollas, botellas, bombillas, latas, salchichas, chorizos,
zanahorias, botellas. Sí,
pero estamos locos. Es que cuando me lo ha contado Pilar y me ha enseñado la noticia de lo que se encuentran en urgencias en aquellos orificios que tenemos y que de repente nos da por experimentar, pero qué está pasando,
¿no? Todo redondo.
Pero os digo la verdad, pero se nos ha ido la olla. Se nos ha ido la olla.
Yo respeto profundamente a todo el mundo y con la vida sexual de la gente no me voy a meter, y cada uno hace con su pareja lo que quiere y juega con lo que quiere. Ahora bien, si yo me pongo a jugar, me pongo a jugar con un vibrador, no me pongo a jugar con una zanahoria, solo por la vergüenza de ir a urgencias con un calabacín. O sea, a ver si me explico.
Pero claro,
prefiero ir con el vibrador.
Además, ese calabacín que se le ha roto y que va con el calabacín roto. O con esa salchicha,
o sea,
rota.
Se le ha partido y se le ha quedado medio dentro.
Claro, pero es que eso es muy peligroso.
Claro.
Que se te quede algo.
Esos
no
experimentos,
cocido,
mira,
ya.
Yo creo que igual es
producto. ¡Ay, por favor, Belinda, calla!
Igual es producto, yo que sé, de tomarse alguna sustancia o algo, porque si no, el no sé, el necesitar excitarte o
una
o
cebolla, bueno, pero.
A mí eso es que
no, porque,
le veo.
Porque a lo mejor les da vergüenza ir a un sex shop. O el juguete en cuestión, bueno, es caro y es más...
Ya,
claro,
pero...
una zanahoria siempre más barata, claro, pero puedes tener un montón de problemas. Bueno, cuando me habéis dicho este tema, he estado mirando y hubo una chica que se metió una patata.
Pero por eso, pero ¿por qué nos da por
sí,
el asunto?
Sí, pero escúchame, esta pobre muchacha se metió la patata a la papa porque su madre le dijo que así no se quedaba embarazada.
Ay,
y entonces a esta criatura, que no sé dónde tenía la cabeza y para qué vamos a entrar en detalles, se le olvidó. Y
¿la patata?
Empezó,
fíjate qué decir.
Sí, y empezó a
¿pero
ver
cómo
que
se te puede olvidar la patata? Ahí
bueno,
metida.
No tengo ni idea, por eso te digo que esta muchacha no sé qué le pasaba por la cabeza. Bueno, la cosa es que le salían unas ramas de la vagina y tuvo que ir al ginecólogo.
Ay.
Claro, ¿sabéis que ramas? Cuando las patatas las tienes mucho tiempo en casa, le salen las...
Exacto, o la cebolla, también le pasa igual a la cebolla.
Le había germinado la patata.
¿Pero qué dices?
Estuvo mucho tiempo en casa.
Os lo prometo,
Ay.
Es desagradable.
Pero ¿y cómo acabó el asunto? ¿Cómo acabó?
Pues que se la sacaron, claro, le sacaron la patata y le dijeron que se dejara de tonterías.
Claro, pusieron un puesto.
¡Ay, qué asco!
Y la niña, saca papaya, saca papaya.
No te evita el embarazo, que eso es lo peor.
Ay, Irma, por Dios.
Como el chiste, claro, que decía lo del niño tomando los trompos a los garbanzos, ¿no? Y venga el niño larga, que se lo llevó el padre a la Plaza de Toros, a Sevilla, lo mismo. Tú imagínate la niña echando papa, de verdad. No, en serio, que hay juegos y que hay, claro, hay determinadas prácticas sexuales que son, bueno, muy, muy peligrosas. De hecho, ha habido gente que ha perdido la vida.
Claro, claro.
El actor hizo tanto tiempo de Kung Fu, pues murió
asfixia,
porque
sí,
jugó efectivamente.
Madre
había
mía,
claro,
y una cuerdecita
ahí,
que se la ponían ahí y eso, claro. Entonces, esas cosas son muy peligrosas, pero ya te digo, ya lo que nos faltaba para el duro era llegar a urgencias, tal como están las cosas,
con
el
patata
entre las piernas, vamos.
Ya,
la botella, qué horror. Que ha hecho vacío, porque las botellas dicen que hace vacío. Bueno, mira, me muero.
Esas son los bulos de la adolescencia que corrían alguna vez por mi pueblo. Oye, escúchame, ¿no había uno que se metía ratoncillos por ahí?
Oye, esto también se ha oído.
Sí.
Y que se habían ido por arriba y que estaban ahí,
en
fin,
la estaban liando,
exacto.
Ay, por Dios.
Pero bueno, por favor, ¿hay alguien normal ahí? Por ahí detrás.
Sí, sí, nosotros.
Por,
ahí,
sí.
Por favor, hay alguien
que
normal.
Bien, el ser humano, por Dios.
A ver, Belín.
He encontrado cosas aquí buscando. No, ya. Bueno, he encontrado una cosa que me ha sorprendido, que a lo mejor es una tontería y es lo más no habitual. Un consolador anal con cola de pony. Que tienes un consolador para el ano y tiene unos flequitos que parecen pelos de pony.
Luego también
he encontrado una jaula y unos anillos de silicona para aprisionar el pene. Y ya los más frikis, un dildo con la cara de Obama.
¿Cómo?
Oye, ¿y lo de los pelos para qué es?
¿Ya?
¿Y lo de los pelos de pony para qué es? ¿Los pelillos para que te hagan cosquillas o qué? Es que no sé para dónde van los como flequillo.
Por favor, de verdad. Claro. Mira lo que dice Ketama. ¿Está por ahí Ketama? Por favor.
Vamos, Ketama. Que estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida.
Oye, ¿qué me decís? No sé si alguna vez os habéis cortado la coleta, algo que ha hecho hace unos días y nos ha sorprendido a todos Pablo Iglesias, con ese cambio de look. No sé si en algún momento de vuestra vida necesitabais un cambio que fuera evidente y habéis dicho, se acabó la melena. Yo sé que Irma lo ha hecho.
Yo,
en algún
momento. Muchas veces.
Yo también. Sí. Yo también, yo también me he cortado la coleta.
A ti
sí,
te cuesta, Herrero, a ti te cuesta.
Me cuesta,
una mijita la punta,
pero a mi
cuesta.
Madre no le costaba y me quitó un coletón que, vamos,
pobrecita.
Por favor, por favor. ¿Os han quitado a vosotros alguna coleta así drástica y os habéis visto sin pelo? A ver, Belín, tú que estás
bueno,
por
bueno, rápidamente, ahí. Yo estando haciendo una función que se llamaba Si te mueres te mato, tenía que meterme el pelo, que lo tenía largo y además llevaba extensiones, no sé por qué, pero lo quería más largo todavía, y lo llevaba metido dentro de una peluca para el personaje. Pues tenía tantos sofocos porque empezaba con la menopausia que terminé una actuación, me metí en el camerino y con una tijera hice raca, luego fui a la peluquería. Pero
madre
lo corté yo mismo.
Resolviendo que gerundio.
Por Dios, es muy propio de Belinda, muy propio de Belinda decir que esto me molesta, venga, ya,
adiós,
fuera.
Adiós.
Oye, ¿y te reconociste? O sea, ¿te gustaste con el pelo así
no,
rapado?
No, eso fui luego a la peluquería, a ver si me lo arreglaban.
Vaya. ¿Quién iba a hablar? Que os he cortado. Concha, me parece, ¿no?
Sí, yo fui, bueno, acordaros que además yo, por circunstancias de la vida y por cosas raras en mi vida y por llevar la contraria, porque en ese momento yo estaba absolutamente de aquella manera, me lo corté y acordaros que yo me lo corté corto, o sea, después de la melenita
sí,
esa que
es verdad.
Durante mucho tiempo, cuando a mí se me cruzó el cable, me lo corté, pero cortísimo, y estuve mucho tiempo con el pelo corto, ¿eh?
Es
muchísimo.
Verdad.
Luego pero... ya me dejaba los pelos de punta, esa etapa que, ¿verdad?, cuando estábamos en la tele, que iba como Son Goku con los pelos de punta, pero fue un corte en la peluquería, no como Belinda, yo soy incapaz de cortarme el pelo, pero sí que fue... Reconozco que fue un acto de rebeldía por llevar la contraria a una persona que me estaba tratando mal a mí en ese momento y que yo quería, pues eso, que tú quieres el pelo largo, pues yo voy y me lo corto.
Ahora me lo corto.
Di que sí.
Bien, y sí. Irma, tú también, ¿no?
Yo siempre que me he hecho el corte de pelo, primero a mí no me importa, yo veo a mi peluquera con la tijera en la mano y me da alegría, me pongo a hacerle palma.
Hay que miedo.
Claro, sí, siempre sí. Dice, hay que miedo, no, si el pelo crece. O sea, yo la primera vez que me lo corté, el primer corte que me di grande, estaba en Antena 3 y tenía una melenaza rizada, bueno, y ahí fue el primer corte que me di, que me dejé un pelo corto crecido, y la verdad es que a partir de ahí ya se me fue el miedo, y llegué al sur y me apeteció, era como necesidad, muchas veces dices cuando te hace un cambio grande es porque estás deprimido o estás mal o tienes un problema o estás cabreado como una mona y necesitas ver un cambio ya, y lo primero que puedes ver es el pelo, ¿no? Entonces empecé a necesitar vermelo rubio, como energía, que me viniera la energía por la cabeza, oye, en serio, hasta que me puse platina, luego ya el pelo corto y tal, o sea, yo a mí es que el pelo, es verdad que marca tu personalidad, pero me gusta, me divierte verme diferente, aunque sea un tono diferente, cuatro puntos que se quedan de otra manera.
¿Juegas con el pelo? ¿Juegas?
Sí, y me anima, el pelo me ayuda, sí.
La que ha llevado siempre el pelo así melenita es Consuelo. Consuelo, tú largo nunca lo has llevado. Nunca, ¿no? Ay, que se nos ha ido, Berlanga.
A mí me gustó mucho cuando se lo cortó, cuando empezó el Tan Contentos, que sacaba una melenita corta, como tú, Nieves, cuando una vez te lo dejaste por detrás como en la nuca redondita así... Es que estabas espectacular, pero nunca le haces caso a la tía Irma. A mí nunca me haces caso.
Ay,
a mí me gustas mucho
Nieves,
cuando tienes
no
eso.
Cambia.
Yo...
Pero ya, pues muy mal.
Pero
yo
siempre estoy cortándome el pelo, para desgracia
sí, cariño,
mía.
Pero
a ver,
un poquito más cortito tú estabas
bueno,
en aquel tiempo, increíble.
Estamos hablando con las chicas, con ellas, estamos en Onda Madrid y Mariló Montero no nos ha dicho todavía si ella se hizo el gran corte drástico en su vida. No lo sé, no lo sabemos.
No, yo creo que no. Siempre a mí, yo veo unas tijeras y ahí tengo peluqueras hechas esqueleto esperando con las tijeras en la mano a que yo vuelva a sentarme ahí. No me toca el pelo más que una persona a mí.
¿Y quién?
Y sabe además que tengo mi peluquera.
Ah,
Marisa.
Bien.
Entonces, no, ya sabe ella y yo grito. Además, cuando me toca el pelo y empiezo a gritar y si tengo que llorar, lloro también. Pero a mí no me toca el pelo ni quisqui.
Pero tú siempre largo, ¿no? Tú siempre largo.
Mira, me ocurrió una vez, yo tenía de pequeñita, mi madre me dejaba el pelo largo y me hacía incluso trenzas para ir al colegio siempre. yo era una muñequita porque además me hacía cocas. ¿Os acordáis de las cocas? Como la dama de Elche.
Sí, sí.
Ay, me las enroscaba a los lados de las orejicas y así me ponía ella pues algún domingo y tal. Cuando ya me imagino que cumpliría yo 14 o 15 años, decidí quitarme las trenzas, pero me dejé melena hasta el hombro y tal. Ese fue mi gran cambio. Pero una vez estaba yo fuera de Navarra en un viaje y con unas amigas, yo era una muy jovencita, estábamos de viaje de divertirnos, jiji, jaja. Y se acordé de la época de las permanentes, estaba haciendo la permanente una de mis amigas y yo estaba sentada en la peluquería y todavía no entiendo cómo yo salí con el pelo en el cuello, cortado, la melena, y yo no me iba a hacer nada. Y tengo fotografías de aquella época del pelo y parezco que tengo el casco de un guerrero, o sea, una cosa
ridícula y horrorosa. Marilo,
yo tampoco.
Siempre con el pelo largo, ¿sí?
Yo tampoco me la imagino. Oye, Consuelo.
Eso tengo con Pablo Iglesias, que los dos somos Sansón. Tenemos la fuerza en el pelo.
En el pelo, ¿no? Que Consuelo, tú no te has cortado el pelo nunca, ¿no? Así más de la cuenta, ¿no? Sí.
¿Cómo que no? Yo me lo he cortado corto también, cortito a lo chico. Pero sobre todo me acuerdo de una vez porque fue muy sonada y tú estabas en esa historia, Nieves.
¿Ah, sí? ¿Te lo corté yo, a lo mejor?
No. ¿Tú te acuerdas que mi primer viaje por la mañana con Hermida fue con Rupert?
¿Sí?
Rupert, te necesito.
Sí, es verdad,
Entonces, un día que estaba yo, por eso digo que cambio de pelo, crisis emocional, estaba claro que
Claro.
Entonces, yo me fui a Rupert un buen día y dije, cámbiame completamente. Y Rupert, ya sabes, enloquecido. Además, uy, qué bien, que te voy a cambiar, perfecto. Pum, pam, pam, pam. No solamente me cortó, sino que me puso de rubia. Y entonces yo llegué al día siguiente al programa y me dice Jesús, ¿qué? Mira, la cara la tengo ahora mismo en la cabeza, ¿eh?
¿Qué has hecho?
Digo, bueno, pues que me he puesto así... ¿Pero cómo? No tiene nada que ver, señorita Berlanga, es que no es ni parecida. Hoy que salga en negro. Y yo salí en negro, o sea, ¿no os acordáis?
No, ¿cómo que es, y cómo era salir en negro? ¿Qué es eso?
Me sentó como estaba sentada en el taburete, que estaba dando las conexiones y tal, me puso en el taburete y le dijo al realizador que me sacara sin luz. Y entonces yo salía medio negra para que no se me viera la movida del pelo.
Anda.
Y según salí del programa, fui a la peluquería y le dije, Rupert, ¿dónde has puesto quita, hijo? No ha gustado absolutamente nada.
Madre mía, no
le gustó nada, que había roto la imagen, que había hecho, que qué tal. Pero claro, mira, ya lo decía Coco Chanel, hija mía, cuando una mujer se corta el pelo es que está por cambiar su vida.
Exactamente, es verdad, esto es verdad.
¿Os acordáis de Britney Spears? ¿Os acordáis del 2007?
Sí,
cuando iba perseguida por los paparazzis en Los Ángeles, se metió una peluquería, cogió una maquinilla eléctrica de estas y se rapó al cero.
Estaba hundida
emocionalmente porque acababa de divorciarse, a punto de emprender la pelea por la custodia de sus hijos. Es que está claro.
Efectivamente, hay un cambio emocional. ¿Qué decías?
Hay un simbolismo importante.
Cuando estaba contando esto Consuelo de Consuelo de Hermida, que yo no me acordaba, pero sí me acordaba María Teresa Campos cuando contrató a Alonso Caparrós.
No, es que tú no estabas, fue al principio, Concha.
Ah, vale. Le contrató porque le vio, era un yogurín de 21 años con un melenón, ¿os acordáis? De cuando empezó Alonso y cuando
ondulado,
dijo, perdona, bonita, pero Lucas me quería a mí, que tenía el pelo largo. Bueno, entonces, por amistad con Andrés Caparrós, contrató a Alonso. Y Alonso se presentó el primer día de trabajo con el pelo cortado como un marine.
Ay.
No os puedo explicar la cara de María Teresa cuando dijo, pero vamos a ver, Alonso, pero ¿cómo claro, te presentas él, así?
Ella se esperaba a Tarzán. Ella se esperaba a
Tarzán. Claro,
porque era
claro.
Tarzán. Madre no le castigó sin luz como Jesús, pero uy, la sentó a cuerno quemado.
Madre mía. Oye, antes de concluir, que ya nos queda nada más que 10 minutitos, sabéis que hay un éxodo en este momento. Las carreteras de Madrid están con colas larguísimas de coches que quieren ir a la Comunidad Valenciana, ir a Andalucía. Yo me pregunto cómo están esos viajeros y qué necesidades tienen para coger trenes, para coger el coche, para coger aviones. Escuchamos algunos.
Muchísimas ganas, hace buen tiempo además, o sea que son dos días,
pero necesitábamos, ya el cuerpo lo estaba pidiendo.
Yo me vuelvo a mi tierra, Galicia, lo que pasa que este fin de semana nos llueve, pero bueno.
Ya llevamos mucho tiempo y necesitamos un poco despejar la mente.
Y había muchísimas ganas ya de salir y de quitar el toque de queda y de todo.
Pues ya veis, no sé cómo Andalucía va a recibir a los madrileños que lleguen. Mariló, ¿tú qué crees? ¿Hay buen ambiente o no? A ver, ¿qué ha dicho el presidente?
Claro, la alegría sí que la sentimos todos porque en parte es legal que ya podamos movernos todos a cualquier punto de España.
Sí.
Pero hoy el presidente ha dicho que, por favor, que muchísima prudencia, que aceptamos evidentemente, como no, acogemos a todo el mundo que viene a su casa, vienen también a su segunda vivienda o simplemente a pasar el puente. Pero la prudencia ha ido dirigido expresamente a los jóvenes, diciéndoles que ellos también son mortales. Porque el fin de semana, claro, pues promete más botellonas, más fiestas sin mascarillas de las que ellos hacen. Y claro, hay que recordarles que eso, con eso hay que tener mucho cuidado. Por otra parte, por ejemplo, en Almería todavía no abren hoteles este fin de semana, ¿eh?
¿Ah?
Van a esperar a la temporada de verano, a que haya más gente vacunada. Y en Málaga sí. Están abriendo casi todos los hoteles porque van a recibir muchísimos visitantes. Córdoba se ha abierto a los patios y también se respetan mucho las colas y las distancias. Y va a haber mucha seguridad vigilándolo todo para que se puedan seguir cumpliendo las medidas de seguridad. Pero el mensaje sobre todo es muy directo a los jóvenes.
Claro.
Pero es verano, además, y va a ser verano, Mariló, o sea, si va, sí, por encima de 30 grados, o sea, es alucinante.
Sí, claro.
En Málaga dan 34, claro, en Almería 30.
Fíjate.
Es increíble. Y en Valencia 36 grados van este fin de semana.
Pues fíjate,
pues tenemos que aprender a vivir así.
Eso es hacerlo con responsabilidad. Puedes viajar, claro, puedes salir, puedes disfrutar de San Isidro con responsabilidad. Mira, como ha dicho Santiago Segura, que me ha encantado, que ha sido, sabéis que ha sido
el pregonero, ¿no? Sí.
Dice, un chotis con distancia y botellón de hidroalcohólico.
Ah, qué bueno.
Oye, pero mira, cosa, hablaba...
¿No echáis de menos una, dime, desescalada, Nieves, que hubieran organizado, decidido una pequeña,
sí,
desescalada,
sí, sí,
como
sí,
el año,
sí,
pasado?
Sí, sí,
yo,
sí,
la he hecho en falta, porque este estado es de angustia, de verdad. O sea, ahí ves a hosteleros que están diciendo que están desbordados y por otro lado, los que ya se desmadraron y se van a seguir desmadrando. A mí las imágenes del sábado pasado, sinceramente,
da mucha, a mí
no me
da una rabia,
no, pero no me sorprendieron,
coraje,
te lo digo de verdad. Yo me, lo raro es que no hubiese salido la gente. Eso es lo raro.
Ya,
son muchos
pero es
que meses
que no les puedes
que
controlar.
Ya, pero por eso mismo, estas fiestas, dice, un dispositivo policial, ya, pero tú sales y los botellones, dado que las discotecas, los locales nocturnos no están abiertos, a la calle son inmensos, son tremendos botellones. La gente no, sí, descansa, en fin, una locura. Yo creo de verdad que responsabilidad, apelar a la responsabilidad de los ciudadanos, pero
desde
es
luego
demasiado. Y los gobernantes.
Y Belinda, que tiene niños adolescentes, ¿cómo están? ¿Cómo llevan este momento de ya no estado de alarma?
No, pues hombre, yo creo que hemos intentado tanto mi marido como yo educarlos en responsabilidad y coherencia y que saben que el COVID sigue vivo, el estado de alarma ya no existe, pero el COVID sí sigue existiendo, con lo cual hay que tener
cordura. Claro, el COVID está en la
calle. No tenemos la escopeta recortada porque no hace falta, saben que es peligroso, pero bueno, estamos pendientes, claro.
Yo me pregunto, no sé, al ver esas imágenes del fin de semana pasado, cuando los padres reconozcan a los que salen bailando y a los que salen ahí juntitos, sin mascarilla, bebiendo, ¿les dirán algo? ¿Pensáis que les dirán algo o no les dicen ni mu? Y venga, pues qué graciosos.
Hombre, no me quiero preguntar,
jóvenes y no tan jóvenes, ¿eh?
Ya, ya.
Claro. Jóvenes y no tan jóvenes, porque se ha visto el botellón de la semana pasada y el que parecía en la Nochevieja en la Puerta del Sol y en todas las ciudades de España, no solamente eran jóvenes, ¿eh? Que el pobrecito mío, que les estamos siempre echando la culpa a los jóvenes.
30
pues
y 40
esta
años.
Gente, claro, no, esta gente
no
o no tienen padres,
jóvenes,
o no tienen abuelos, o no han perdido a ningún familiar, no lo sé, es incomprensible, eso está claro.
Claro, ¿qué dices, Mariló?
Que no le eche la culpa a todos los jóvenes, pero vamos a ver, no quiero caer en el buenismo de decir, es verdad que son solamente unos jóvenes, obviamente, hay gente que acierta y que mete la pata, pero es que cuando hay que corregir a un adolescente, hay que decírselo claramente y de forma contundente y rigurosa. pero si empezamos a ser relaxos y el buenismo y tal, siguen haciendo el chunda chunda por las calles y luego pasa lo que ocurre.
Claro.
Que sigue habiendo contagios y sigue multiplicando por un montón. En Andalucía hemos subido los contagios.
¿Ah, sí? ¿Habéis subido?
Pues sí, claro.
Vaya.
Es que nos hemos olvidado porque de repente eclipsa la noticia que el toque de queda se ha desactivado y parece que hay una especie de sinónimo dentro de la psique que entiende que la pandemia ha acabado.
Eso
y es tan obvio
fin de
como
la
que
guerra,
los contagios
Mariló.
Continúan.
No, eso
la
es,
guerra.
Pero
parece que la gente estaba diciendo final de la guerra.
Eso
es,
es.
De la guerra.
Pero además no vemos verdad, que en no California ya se van a quitar las mascarillas, vemos
sí,
que
sí.
En el Peñón de Gibraltar ya no van con mascarillas.
Es una locura que no.
Mira,
que
decía,
no.
Decía
pero en esta situación,
misma semana, decía esta misma semana Rafael Bengoa, que es el que ha sido asesor de Barack Obama,
¿sí?
Que es un hombre que sabe de estas cosas, y aseguraba, dice, bueno, a primeros de junio o principios de julio, casi seguro que las autoridades ya empezarán a decirnos que se puede ir sin mascarilla en todos los espacios exteriores. Dice, pero ojo, porque con los botellones del fin de semana este puede retrasarse un poco. Es decir, que y en otoño, invierno, puede que las mascarillas sean voluntarias. Pero es que quiere decir que estamos tan, lo tenemos ya tan a la mano, que hay que ser consciente de que un pasito más, si es que las vacunas van muy bien, si es que vamos bien, si es que estamos en la solución del problema, si es que el 25%
que sí,
de la población
sí.
de Madrid ya dice que se habrá infectado en junio del 2020, es decir, que cuantos más infectados, más vacunados, que si lo tenemos más controlado, que es que
sí, 21 pero la
millones
gente,
de
hay mucha gente que ya no puede más y que les da
no
lo mismo.
Puede, si yo entiendo lo de la alegría esa de, ala, venga, uy, pues no sé qué, porque están la fatiga pandémica, si está claro. Lo entiendes,
pero
no puedes justificarlo
no
de ninguna manera.
Efectivamente.
¿Entiendes? Y esos padres tienen que decir algo. Claro que van a decir. ¿Cómo lo van a decir? O sea,
yo creo que los padres no pueden hacer
movida
nada, Consuelo. A estas
bueno,
edades ya, los padres, que, al contrario, te lo digo de verdad, desgraciadamente.
Bueno, ya con
¿qué
los
autoridad tienen los padres con estos hijos? Cero, te lo digo
cero,
yo.
¿No?
Escuché a una
bueno,
de las chicas que entrevistaron de la fiesta del Chunda
¿sí?
Chunda, la entrevistaron en televisión y todo. Bueno, había un médico en el directo, había periodistas. Y la chica que era universitaria y que decía que había estado en la Puerta del Sol de Chunda Chunda aquel primer día y todos le decían, pero vamos, ¿tienes familia? Y dice, sí, sí, pero bueno, pero ya han pasado el COVID, no me importa. Y además
ya.
Este fin de semana los voy a ir a ver.
Ay, ay,
pero bueno,
ya,
tú
pero
no sabes que tu contagio puede matar a
qué
personas.
Horror.
Sí, claro que lo sé, pero bueno, pero me gusta divertirme porque es mi edad universitaria.
Efectivamente. Bueno, chicos, que prudencia, decimos a la gente que hoy nos esté escuchando. Belinda, te deseo lo mejor en este San Isidro. Concha Galán, igual, prudencia.
Chicas, feliz San Isidro, viva Madrid.
Viva Madrid también, Consuelo Berlanga.
Feliz San Isidro. Mariló,
Mariló Montero, besazos.
Chicos, a todas.
A pasar calor, te toca pasar calor.
Gracias, Irmita Soriano.
Te quiero, te quiero.
Y yo también, así suena nuestro Chotis. Adiós.
Ay, qué horror, qué valor.
Y la gracia de un piropo retrechero, más castizo que la calle de Alcalá.
¡Viva Onda Madrid! ¡Madrid, Madrid! Madrid,
pedazo de la España en que nací,
por algo te hizo Dios,
la cuna del requiebro y el sotil.
Madrid,
Madrid, Madrid, bendito sea Dios, los ojos de mí,
por el sabor que tienes,
con tantas cosas buenas que soñamos desde aquí.
Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 8, Nieves Herrero, en Onda Madrid.